libro es Groucho y Chico, Advocates, Groucho y Chico, Abogados. Y vamos a hablar precisamente con Màrius Serra, que ha sido un poco el traductor, y yo diría que también un poco el traductor y el reconductor, de las dificultades que tiene inicialmente para un traductor el pasar unos guiones de unos personajes tan míticos dentro del mundo del cine, aunque en la radio, por lo que ahora se descubre, también lo eran, al catalán o al castellano, en este caso concretamente al catalán, que ha sido la primera edición que ha salido de estos guiones. Màrius, ¿qué dificultades más grandes tuviste como traductor? También hay que señalar, y eso creo que es importante, que Màrius Serra, aparte de que bueno, ejerce como profesor de Instituto de Inglés, él es especialista filólogo en lengua inglesa por la Universidad de Barcelona, es también escritor, tiene dos libros publicados, uno de ellos premio El Brot de narración en Cataluña. ¿Qué dificultades tiene para un traductor, incluso para un escritor que se enfrenta con la doble tarea de traducir y de interpretar, los guiones de los hermanos Marx?
Bueno, principalmente es una cuestión de literalidad. Entonces, estos guiones son lenguaje puramente radiofónico. Estuvieron escritos sobre la marcha durante los años 30 para el programa que patrocinaba entonces la ESO, etcétera, un programa dramático semanal de media hora, y tienen una agilidad verbal muy interesante. Entonces, en una primera lectura, en una primera traducción, no encuentras excesivos problemas. La cuestión es que vas aparcando para después un promedio de 12 a 15, yo los tengo inventariados, de difíciles juegos de palabras, de chistes basados en el juego puro de palabras que, por supuesto, son intraducibles al catalán, en mi caso, como al castellano, en el caso de la traductora, al castellano, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de reinventar esos mismos chistes, esos mismos truculencias verbales, para conseguir el mismo efecto. O sea, mi planteamiento desde el principio fue transgredir la literalidad de la traducción en un primer stage, en un primer paso, para poder conseguir el mismo efecto, un efecto similar al que conseguían en su momento con el público norteamericano y angloparlante. Eso es lo principal.
El hecho de publicar, que la editorial Columna haya publicado por primera vez en España, por primera vez que no se habían publicado nunca, esta versión catalana de los guiones de los hermanos Marx, de Groucho y de Chico, por razones obvias,
sí, Harpo,
está Harpo,
¿no?
Claro. Y que ahora, bueno, vaya a aparecer también en castellano, con lo cual estará al alcance de todos los lectores del Estado español. ¿Cómo surgió? ¿Era algo que te propuso la editorial?
Sí.
¿Fue una idea concreta de la editorial y entonces se te propuso a ti? ¿Cómo fue un poco la historia?
Sí, bueno, es muy curioso porque, de hecho, claro, estamos hablando de la primera edición en catalán y dentro de nada en castellano, pero la primera edición en inglés no tiene más de 8 meses. Resulta que estos guiones, en su día, no fueron publicados. Estos guiones estaban escritos nada más que para ser radiados, y por casualidad y por aquello de las burocracias, que en este caso ha sido un hecho positivo, en la oficina de copyright de la Biblioteca del Congreso norteamericana tenían que estar depositados. Entonces, un estudioso, un personaje que se llama Michael Barson, norteamericano, los ha sacado, los ha encontrado entre los polvorientos sótanos de la Biblioteca del Congreso, y los ha editado por primera vez en los Estados Unidos hace nada, 8 meses.
O sea, es súper reciente, una primicia dentro lo que sería
absoluta del mundo radiofónico y sobre todo del editorial,
y sobre todo dentro también de lo que sería esa especie de reconstrucción. En términos generales hablo de la obra de los hermanos Marx, que bueno, han sido más potenciados, son más populares por el cine, pero que sus actividades en Norteamérica durante aquellos años fueron muy variadas.
Y radiofónicas, televisivas, sí, Groucho fue muy conocido por un programa concurso, aquello, una cosa. Sí, sí. Bueno, y en este caso, pues pasó esto. En mi caso, que yo, bueno, lo que he escrito básicamente lo publico en Columna, entonces los dirigentes de la editorial Columna se pusieron en contacto conmigo, me lo propusieron, a mí me encantó porque siempre me ha fascinado el mundo de los hermanos Marx, y me puse a trabajar con una prueba que ellos llaman Uncorrected Version, una prueba casi fotocopiada porque no había salido todavía en Norteamérica. Entonces, a media traducción me llegó el original, que por cierto es facsímil, o sea, es la misma edición que han hecho Columna en catalán, comprado derechos con fotografías y una edición muy, muy cuidada, y es el mismo libro. Entonces ya me llegó y cotejé, porque siempre hay algún error, algún cambio entre las ediciones estas previas y como galeradas, para entendernos, y estas ya definitivas. Y a partir de este septiembre-octubre me puse, apasionado con el tema. Sí, sí. Y entonces lo traduje.
¿Se podría decir que a partir del hecho de hacer un trabajo, el trabajo de traducir, estos guiones de Harpo y de Groucho y de Chico, Màrius Serra se ha convertido todavía en un aficionado más o en un seguidor más de los Marx.
Por supuesto, o sea, y mi afición por los Marx venía dada más o menos como la de todo el mundo por sus películas, que hemos visto interminablemente en por televisión, básicamente.
Básicamente, sí.
Y entonces desconocía absolutamente esta faceta radiofónica, por supuesto, pero incluso otras actividades en el mundo audiovisual, de televisión, etcétera. Y a partir de aquí, claro, te enfrentas con unos personajes que son muy peculiares, pero que hay que traducirlos con extrema precaución, porque como tratan con el humor es bastante combustible, y el humor es difícilmente traducible, no ya a lenguas, sino a culturas tan diversas como la americana y la nuestra, entonces aquello que te documentas, y realmente acaba siendo un auténtico forofo de los Marx a partir de esto, ¿no?
Màrius Serra, hay un tema que, ya que estamos en un programa de radio, creo que interesa tanto a los profesionales que podemos estar haciendo el programa o los que pueden escucharlo, como al público en general, porque están escuchando la radio, y es que desde el punto de vista de un hombre de letras, de un filólogo, de un traductor, nos puedas decir la vigencia de estos guiones de radio en el momento actual de la radiodifusión en España. Tú, que suponemos que también escuchas la radio,
sí, por supuesto.
Aunque a veces el trabajo que cada uno tiene pues lo puede hacer escuchar más o menos, ¿cuál sería tu opinión de que se recuperen ahora en estos momentos unos guiones que pues son de los años 30, es decir, tienen ya casi 60 años?
Exacto.
¿Qué significado tiene? ¿Qué valoración se podía dar de lo que los Marx, en este sentido, aportaron a lo que ha sido la evolución radiofónica?
Bien, yo lo vería desde diversos prismas. De un lado tiene casi una tradición histórica, es un hecho histórico recuperar no solamente estos guiones, sino incluso el ambiente radiofónico, incluso la vigencia, porque hay un prólogo que lo explica muy bien, la importancia que tenía la radio en aquellos momentos, cuando la televisión tenía una penetración menor y cuando las grandes estrellas estaban trabajando en la radio, anunciando diversos productos. Entonces, de un lado, el hecho histórico para mí ya lo justifica, el hecho de sacarlo ahora e incluso de pasarlo, de radiarlo. Por otro lado, pienso que el humor de los Marx es un humor universal. Traduciendo esto, aquello que te metes hasta el fondo en el tema, lo que me he dado cuenta es que esto es la comedia del arte. Tenemos los dos payasos, tenemos una tradición que entronca con el humor clásico desde siempre y una aportación fundamental a mi modo de ver, y es el absurdo. O sea, Marx, los hermanos Marx, también en sus películas, pero en estas series, que son como entremeses con tres actos, son como pequeñitas obras de teatro, entran en la espiral con un final alucinante en cada episodio y entran en el absurdo de cuatro patas, absolutamente, ¿no? Y entonces, bueno, después lo interesante es ver cómo poder entroncar esto con teatro posterior de Beckett, Ionescu, y nos iríamos a Harold Pinch actualmente, ¿no? Que realmente yo desconocía absolutamente esta faceta tan sumamente teatral, pasada por el tamiz importante de la radio, porque aquí todo su humor se basa en la palabra. Aquí no hay imágenes, como en sus películas, con las cuales entrar en la comicidad. O sea, es un humor mucho más difícil, es un humor a ciegas, y entonces yo lo valoro muy positivamente. Es más, nunca me había pasado, yo ya he traducido diversos libros, incluso de humor, he traducido Tom Sharp al catalán también, y vaya, ya he estado un poco en este tema, y nunca me había pasado reírme a carcajada limpia mientras estaba traduciéndolos. Pero es que son impresionantes, impresionantes.
¿Podríamos dar algunos datos técnicos a los posibles lectores de este Groucho y Chico Abogados? Es decir, a pesar de ser guiones de radiofónicos, como lector, como escritor, como experto en el mundo literario, ¿crees, Màrius Serra, que es un libro que se puede leer?
Sí, sí, funciona perfectamente.
Perfectamente, la lectura funciona.
Exactamente.
Entonces, desde un punto de vista técnico, ¿son guiones de qué duración?
Estaban previstos para tener una duración de 30 minutos, el típico programa de media hora, y evidentemente, como está recortada toda la parte publicitaria y de intermedios, vendría a ser un timing de 20-25 minutos.
20-25 minutos. Y en cuanto a la estructura del guión, que parece ser que también el guión es algo que en la radio moderna en cierta medida se ha perdido un poco, ¿no? Uh-huh. Es decir, ese guión un poco de hierro que parece que todos lo tienen improvisando, pero que seguramente lo llevaban escrito,
sí,
porque
por
las pruebas están en lo que decía que se encontró en la biblioteca del Congreso.
Exactamente.
Es un guión en que ellos son fundamentalmente los protagonistas. ¿Aparecen otros personajes?
Sí, hombre, básicamente Groucho hace el papel del Mr. Flywheel, que es un abogado absolutamente delirante, y en su tradición, la tradición de Groucho.
Sí.
Y Chico es su ayudante de origen italoamericano, es decir, con un cierto acento italiano en el original, que digamos que funciona por la ley del mínimo esfuerzo. Entonces sí que nos encontramos en cada episodio una cierta variedad de personajes, siempre a partir de la base de su oficina jurídica con una secretaria y a partir de uno o más casos que se entrelazan, en la típica tradición de los seriales que nacen y mueren cada día, sin continuidad. Mm-hmm. La estructura es de entremés teatral, con tres pequeños actos y con un final, absolutamente tirando hacia el absurdo. Y los guiones no solo estaban elaborados y se han encontrado escritos, sino que es muy interesante en el prólogo de Michael Barson observar que muchos de estos guiones son deudores de películas anteriores de los Marx y que muchos otros, que esto es lo más interesante, son generadores para películas posteriores, generadores básicamente de situaciones. Mm. Pero incluso en uno, en una película que ahora no recuerdo yo exactamente el nombre, que es, pasa en unos grandes almacenes, resulta que es un guión entero, el generador de la idea fundamental por la cual después se amplía y
se hace
el guión unos años después.
Sí, unos años después. Hay otro aspecto también interesante, y es el hecho de que estos guiones actualmente en la emisora autonómica catalana se están radiando. Uh-huh. La experiencia como lector, como traductor, como escritor, el hecho de que estos guiones se den ahora en nuestro país puede ser curioso. Es decir, ¿sabes si hay otra experiencia, por ejemplo, si se han publicado ya en Francia, en Italia, en Alemania? O...
No, creo que en este caso estamos bastante avanzados por lo que he comentado antes de la diferencia de publicación entre la versión original y las demandas de traducción al catalán y al castellano inmediatamente. No tengo ninguna constancia de que hayan sido radiados, ni incluso en Norteamérica, porque allí se encuentran un poco con el hándicap de que no conservan las grabaciones, pero que las voces originales de Chico y Groucho son muy conocidas,
claro,
por el público.
Para poder ser sustituidas.
Es un cierto hándicap, pero me imagino que puede ser vencido. Aquí lo que ha pasado, yo ahora estoy en colaboración con la emisora autonómica para su radiación, y lo que ha pasado es que, como no hay una tradición y como las películas han estado dobladas siempre, no existe este hándicap. Y pienso, tengo entendido que ellos piensan reproducir el ambiente de radio de años 30, y pienso que puede funcionar perfectamente, que es un humor muy ágil y además que es un texto básicamente escrito para la radio. Y eso se nota. Yo no tenía ninguna experiencia de guiones radiofónicos, pero traduciéndolos he notado estos ciertos tics que no te explicas como lector cuando ves, por ejemplo, que están repitiendo nombres mucho, ¿no? Y dices, hombre, pero aquí sobra alguna cosa. Y no, de lo que se trata es de identificar un personaje, claro, porque con la voz no solamente se puede identificarlo. Mr. Big Flywheel, venga usted aquí, etcétera, ¿no? Y estos pequeños tics se notan y esto funciona, pero claramente porque estaba escrito en caliente para la radio.
Antes de empezar la entrevista, Mario Serra nos explicaba que había estado en contacto con la traductora que ha hecho la versión castellana, que va a editar, me parece que ya este mes de mayo, uh-huh, Tusquets Editores. Y claro, las diferencias de cada traducción al castellano o al catalán deben ser diferentes. Lo que nos hablabas de esta reinterpretación,
claro,
¿no?
Claro, pasa, estuvimos comentando muy agradablemente, porque además es un reto profesional enfrentarse a una traducción que tiene sus dificultades, ¿no? Entonces, con Olivia de Miguel, que es la traductora al castellano, estuvimos comentando un poco la jugada, que ella pues estaba acabando, yo la había acabado recientemente. Y entonces, por supuesto, va a ser muy interesante compararlas o cotejarlas, en el caso de los lectores que puedan hacerlo, porque como se trata de reinventar toda una serie de juegos, por supuesto nos vamos a salir cada uno por nuestra tangente. Por otro lado, también he de decir que yo lo tenía más fácil que ella. Vamos a ver, el catalán es una lengua que permite más juegos de homofonía, puesto que tiene más de 5 vocales, tiene 7 sonidos diferentes, como el inglés, y que permite jugar entre palabras que se escriben diferentes y que se pronuncian igual, que son homófonas, cosa que difícilmente ocurre en castellano por aquello que siempre sabemos de que se lee, cómo se escribe, etcétera, que va también a los extranjeros que lo estudian, ¿no? Entonces, digamos que, en cambio, mi inferioridad de condiciones respecto a ella era quizá el tema del lenguaje del argot. En estos guiones, Chico es el... Bueno, Groucho es el jefe de Chico. Claro, en castellano la palabra jefe funciona perfectamente. En catalán no tenemos, sin caer en el barbarismo de decir jefa, no tenemos una palabra excesivamente adecuada al respecto por tradición.
Muy interesante todo lo que nos explica Mario Serra y verdaderamente una oportunidad para los seguidores de los hermanos Marx, pero especialmente yo creo también para los que pueden descubrir una cultura de los años 30 en América y pueden descubrir lo que era también la radio en aquellos años. Muchas gracias, Mario Serra, y una recomendación. Groucho y Chico Abocats, o Abogados, porque están las versiones catalana y castellana, puede ser uno de los bestsellers dentro del panorama literario de este año. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias.